la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, com anem?
Molt bé, en un dilluns més en aquí. I també, com no, a Juliano Aguer. Què tal, Juliano?
Buenas tardes a todos, aquí estamos.
Muy buenas
más
tardes.
Más una semana bonita.
I també, com no, hem de donar i saludar la benvinguda a la nostra tècnica, Laura. Què tal, Laura, com
sí,
estàs?
Sí, perquè sense
Hola,
la Laura,
Laura.
Sense la Laura no podem fer
he
res.
He après a parlar.
No podem fer res. Bueno, he après.
És
que li volíem escoltar la veu, perquè sempre la tenim aquí a l'estudi i dic, escolta, avui has de parlar i avui sí.
Sí,
pues
sí.
Benvinguda, Laura, i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Doncs recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, no passa res. Estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. També prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scènic Magazine, avui especial Halloween. I bé, com sempre, comencem el programa fent el repàs de l'agenda cultural de la nostra ciutat en 3 minuts. Avui volem parlar de la lectura de poemes de Miguel Hernández, Después de la Tierra, Todo, una proposta per al dia 28 d'octubre amb dos passes, a les 18:30 i a les 20:30 hores, la durada aproximada de cada passe és d'una hora, i es farà en els jardins d'Àngels Guimerà. Después de la Tierra Todo, lectura de poemes de Miguel Hernández a càrrec de Guillem Gafael i Paula Jornet. L'activitat tindrà lloc a l'espai de memòria als Jardins d'Àngel Guimerà, un espai de reconeixement de les persones del Prat que van ser víctimes mortals de la repressió franquista i del nazisme. L'espai de memòria es va inaugurar el 31 de març del 2023 i està suportat, donant el suport, la Diputació de Barcelona. També tenim la presentació del llibre El llibre daurat, amb Lluís Llach. És una proposta per al dia 29 d'octubre a les 19 hores al Cèntric Espai Cultural. Presentació del llibre del músic, cantautor i escriptor Lluís Llach. El llibre daurat on explica com les dones eren les que ens guarien. La història les va silenciar. En aquest llibre Lluís Llach les reivindica i aquest acte està presentat per l'Arnau Puig. També tenim, dèiem que avui és especial Halloween, no? Doncs la zona jove tardor, Túnel del Terror. La proposta és per el dia 31 d'octubre, de 18 a 20 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Els teus pitjors malsons t'esperen al Túnel del Terror dels Jardins Terrorífics, un espai ple de misteris, sorpreses i personatges que et faran tremolar. Una experiència immersiva creada per els joves i per joves, amb l'objectiu de viure una tarda diferent, intensa i plena d'adrenalina. És una activitat gratuïta per a joves de 12 a 25 anys. I també tenim la proposta de Halloween Amics Pota Blava. Una proposta també per al dia 31 d'octubre, com no, a les 22 hores al restaurant Parnou. Organitza els Amics de Pota Blava i la Casa de Sevilla. Túnel del Terror, amb mercat esotèric al Parnou el dia 31 d'octubre. Amb els Amics de Pota Blava i la Casa de Sevilla del Prat podreu gaudir d'una nit molt especial al restaurant del Parnou. I també tenim una proposta que és les llegendes per una nit de Tots Sants. El dia 2 de novembre a les 19 hores al Teatre Cádiz. Llegendes per una nit de Tots Sants amb textos de Gustavo Adolfo Bécquer, Alfons Maseras i Víctor Català. Amb la Guillem Gafael, l'Arnau Puig, la Sílvia Sabater i la Laura Tamayo. I després d'aquesta agenda cultural, passem a la secció de Santi Vílchez amb l'agenda cultural de Barcelona.
Hola oyentes de Scenic Magazine, hola Marce de nuevo. Hoy
hola.
Arrancamos nuestro repaso de noviembre en Barcelona con tres paradas culturales que no te puedes perder. Empezaremos con música, ritmos que despiertan la ciudad. ¿Y qué tenemos con música en la ciudad de Barcelona? Pues a Jamiroquai el 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi, por ejemplo. Después de varios años en pisar España, JK y su inconfundible sombrero vuelven con su gira The Hills of Steel Tour, una oportunidad de oro para revivir clásicos como Virtual Insanity o Cosmic Girl en el impresionante Palau Sant Jordi, que es un templo de sonido y energía colectiva. Jamiroquai fue la banda que llevó el funk a las pistas de los 90 con un toque futurista, y ahora su regreso se siente como una fiesta retrofuturista donde el público de varias generaciones se reencuentra. Así que bueno, aquí lo tenemos, el 6 de noviembre, Jamiroquai, y el 11 de noviembre, dos días más tarde, en la sala Razzmatazz, tenemos a Roya, la cantante de Dinamarca, del dúo Roya, aterriza en la sala Razzmatazz 2 con su mezcla de electropop atmosférico y melodías envolventes. Sus canciones combinan sintetizadores suaves y letras introspectivas, un estilo que han conquistado el norte de Europa y que llega ahora al Mediterráneo. Razzmatazz es uno de los templos de sonido barcelonés que ofrece una atmósfera perfecta para sentir la cercanía de estos artistas de pop escandinavo.
Oye, pues muy bien, te estás volviendo muy musical, últimamente.
Bueno, porque como lo teatro ya lo tenemos más que hablado, porque claro, el teatro dura una temporada y ya hemos adelantado mucho, pues voy hablando de cosas nuevas, como por ejemplo Madame Butterfly en ópera, Entre el amor y la tragedia, el 23 de noviembre en este caso, pero no en el Liceo, que ya habíamos hablado, sino en el Teatro Casino de la Alianza de Poblenou, que es pequeñito, pero que vale la pena, puesto que la puesta en escena está muy bien hecha, obviamente, no es el Liceo. Pero si nunca has visto Madame Butterfly, ir a verlo, porque vale la pena,
claro.
Y a precios económicos, a precios de... para que todo el mundo pueda verlo, ¿no?
Pero eso está muy bien, poder acercar la ópera pues a todas las personas, porque además yo creo que, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que es cultura. Por lo tanto, que se haga en el Casino de la Alianza del Poblenou.
A
precios populares está muy bien, y además han apostado por una secuencia de varias óperas.
Buenas todas,
que son muy buenas.
O sea, clásicas. Estamos hablando de óperas clásicas, que el Liceo a veces lo que hace es poner obras más modernas.
Sí, es verdad.
Y la Alianza del Poblenou pues ha apostado por los grandes clásicos para hacerlos llegar a todo el mundo.
Pues muy bien, una muy muy buena propuesta.
Y en cuanto a teatro, porque no voy a dejar la sección sin hablar de teatro, como siempre, pues hablamos de un musical que es Tutsi en el Teatro Apolo, que estará hasta el 6 de diciembre y que es el clásico de cine de los 80 protagonizado en su día por Dustin Hoffman.
Sí.
¿Vale? La película pues ahora llega al Teatro Apolo convertido en un musical chispeante y actual. ¿De qué va? Pues sigue el actor desesperado por conseguir un trabajo que decide transformarse en mujer para acceder a un papel y termina descubriendo más sobre sí mismo que sobre el teatro. Así que, bueno, Tutsi es una comedia que habla de la identidad en los prejuicios y reinvención personal. Así que en el paralelo, si queréis un musical, pues tenemos musical nuevo, Mersem.
Muy bien, pues hay que verlo. Yo creo que son estas apuestas. El Teatro Apolo realmente está apostando también por diferentes musicales. En este caso,
sí, es el que más musicales ha traído,
sí,
hay que decirlo.
Y este año yo creo que con Tutsi pues va a triunfar. O sea que me parece
Tutsi ya lo sabéis. Hasta principios de diciembre solo, ¿eh? Tampoco os durmáis en los laureles.
No, no, además que las entradas vuelan, con lo cual si queréis ir tenéis que... tenéis que ir pues a aprovecharlo, claro que sí, pasaréis un rato muy divertido. Y bueno, hoy no lo hemos dicho, pero tenemos un invitado muy 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 especial.
Y tan especial.
Muy especial, que ahora vamos a presentar porque nuestros oyentes se van a quedar sorprendidos. Porque vamos a colgar fotos además, no solamente con su voz, porque es muy radiofónica, que ahora la escucharéis, pero también con la imagen, con lo cual damos paso a la entrevista de la semana. Bueno, pues hoy os queremos presentar a Àlex Maranges. Él es un hombre que representará a España en Mister Universo. Pero hoy no queremos hablar solo de músculos y poses. Queremos conocer al tipo que ríe con ganas, que tiene secretos que nadie imagina y que lleva dentro una ambición grande, tanto como su corazón. Prepararos para descubrir a Àlex más allá del escenario con preguntas que nadie más se va a atrever a hacerte. Bienvenido, Àlex Maranges.
Muy buenas tardes, Merced.
Muy buenas tardes.
Santi.
¿Qué tal, Àlex? ¿Cómo estás? ¿Nervioso?
Bueno, te mentiría si te dijera que no. Pero bueno, cómodo también, contento de estar aquí, sobre todo.
Bueno, sí, pues, queremos conocerte un poquito,
claro,
mejor.
Claro, queremos conocerlo, pero bueno, antes de conocerte íntimamente, vamos a hablar de cómo surgió la posibilidad de representar a España en Mister Universo. ¿Cómo surgió eso?
Pues mira, igual que tuve la oportunidad de trasladarte en el programa de Misters que estrenamos la semana pasada, súper contento también de haber estado con vosotros allí, lo pude contar, surgió de una forma súper fortuita, algo que pasó así, pum, de golpe, de manera súper inesperada también, y casi que lo cuentas y la gente no se lo cree, ¿no? Porque normalmente, pues, oye, uno piensa dónde se aplica, dónde tienes que ir, esto lo has buscado tú, pues no. Una noche me fui a dormir con un mensaje en mi bandeja de Instagram de la organización de Mister Universo. No le di crédito. Dije, esto es una estafa, me voy a dormir. Y al día siguiente dije, bueno, le voy a echar un ojo, a ver qué. Y pues cuando le eché un ojo y vi la veracidad del perfil y de todo lo que había detrás, tuve la oportunidad de poder ponerme en contacto con ellos, hacer una entrevista con el CEO de la organización. Y a partir de allí, pues, fui seleccionado tras la entrevista. Al final fue algo muy, como comentaba, ¿no? Súper inesperado y bueno, súper, súper emocionante a la vez.
Oye, y cuando te seleccionas y sabes que vas a ser el representante de España en este certamen, ¿qué se siente? ¿Cómo lo has vivido esto?
Al principio, incredulidad. Tú te crees, o sea, te quedas un poco, bueno, esto está pasando porque lo piensas y es una oportunidad que le pasa a poca gente y esto es un certamen que se celebra una vez al año, además es bastante joven este certamen en concreto y dices, bueno, pues ostras, voy a ser yo. Por un lado, pues emoción, corres a contárselo, ¿no? A tu familia, a tus amigos, una madre que no, vamos, un orgullo que no le cabe en el pecho, es todo muy. Por otro lado, te entran estos nervios de, bueno, ¿y ahora qué vendrá? Esa incertidumbre de que es algo inexplorado por completo. Y tienes que ponerte, sabes que las pilas, porque también tenemos unos timings bastante acotaditos. Y luego, por otro lado, piensas esas expectativas que se te van a empezar a generar a ti mismo y que se generan en tu entorno, ¿cómo las gestionas, no? ¿Cómo lo vas viviendo al día a día? Yo tengo que decir que cada día es un mundo.
Claro.
O sea, porque vas evolucionando en tus emociones.
Además, es poco habitual el hecho de que sea la organización el que se pone en contacto contigo, porque claro, yo creo que esa manera de tener que asimilar sin haberlo pedido que vas a ser el representante de España, eso te tiene que generar lo que dices, esta incertidumbre, esos miedos, ¿no? Porque no es habitual.
Claro.
Bueno,
claro,
que
porque
alguien,
si tú lo hubieras previsto,
claro,
te
tú ya
preparas, pero obviamente si recibes la comunicación sin tener ni idea.
Claro, y al final si tampoco tienes, digamos, un recorrido, ¿no? Dentro,
claro,
de este mundillo, como pueden tener otros compañeros que tuve también el placer de poder conocer en el programa y demás, pues que quizás te esperas que ellos sí los vayan a buscar. Claro, a ti te llega todo muy, muy de sopetón, honestamente. Pero bueno, al final lo he cogido creo con mucha ilusión. Creo que, como decía, es una experiencia y es una oportunidad que le surge a pocas personas en la vida, vamos a decir, en el universo, ¿no? Que para eso es.
Bueno, lo puedes decir, tú lo puedes decir.
Yo lo puedo decir,
tú
de
lo
momento.
Puedes decir,
sí,
es
lo
los
puedo
pocos
decir,
que
lo
nos
puedes
decir.
Lo puedo decir. Y nada, pues a vivir la experiencia con todas las ganas y toda la competitividad también, es decir, la mentalidad es de ir a ganar, obviamente.
Obvio, tienes que dejar España en
arriba del todo.
Ahí,
somos los mejores y los se tienen que enterar de ello.
Oye, vamos al mejor representante, o sea que.
Bueno,
oye,
gracias.
Y ahora que estás metido en este mundo,
sí,
desde hace poco, como hablábamos en el programa de televisión, ¿cuál crees que es el desafío más inesperado que te vas a encontrar en este camino?
El desafío más inesperado que me voy
para
a encontrar
ti
en este camino, para mí va a ser, con total honestidad, ¿eh? buscar mi mejor versión en todo lo que se espera de un míster, porque esto es un desafío que no había afrontado nunca antes. Es una experiencia, como decía, que es completamente novedosa para mí, y cada día estoy explorando emociones nuevas y facetas mías que no conocía. Y creo que ese puede ser el desafío más, bueno, lo más challenging que me puedo encontrar en este camino. Y sobre todo creo que el de mantener los pies en la tierra, ¿no? Porque al final se generan muchos inputs desde también distintos, bueno, frentes, industrias, llámalo X. Y creo que es importante no perder el foco de lo que tú quieres hacer en la vida y de dónde vienes, ¿no? Y este creo que para mí es el desafío personal más grande. A partir de allí, los desafíos lógicos de prepararme bien, tener una buena actuación, seducir a los jueces, intentar llegarlo más lejos posible para poder ganar en el certamen, que eso es un desafío obvio.
Yo estaría nerviosísimo, ¿eh?
Yo lo estoy, aunque...
Hay que decir que el certamen se celebra además en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
O sea, que todo en inglés.
Todo en inglés.
¿Y cómo te preparas para esto?
Pues...
Las preguntas son muy complejas muchas veces.
Pues las preguntas, de momento no tengo una referencia de cuáles van a ser, pero por ejemplo en la entrevista que tuve con Gino Cabrera, el CEO de la organización, para poder ser seleccionado, pues hubo como una batería de preguntas que él me hizo relacionadas con política, con el propio certamen, con un poco el contexto social a nivel global,
sí,
exactamente,
sí.
Y tuve que expresarme en inglés con él, porque al final él solo habla inglés.
Sí.
Y pues bueno, salimos airosos de la situación porque mira, ¿dónde estamos, no?
Perfecto.
Creo que
¿Y
es
te
algo...
inspira en otros ganadores del pasado, por ejemplo, para que tengas una referencia?
Sí y no. Es decir, el ganador, por ejemplo, del año pasado es irlandés. Creo que tenemos muy pocas cosas en común en lo cultural, en lo físico también,
sí.
en casi nada. y sobre todo creo que también lo mantuve en el programa cuando estuvimos en el programa de Misters con Santi, que creo que lo esencial es mantener, valga la redundancia, tu esencia, ¿no? Entonces está bien fijarse en los demás, tomar referencia y, como siempre, ¿no? Poder coger lo mejor de cada uno, pero creo que la mejor preparación es preparar tu mejor parte, tu mejor versión, y potenciar tu esencia, que es lo que tiene que llegar a los jueces.
Oye, pues ahora, hablando de esa esencia, vamos a hacerte ahí una pregunta para conocer un poco más
a
personalmente
ver.
Quién es Àlex Maranges. Oye, si tuvieras que sobrevivir solo con tres cosas en una isla desierta,
sí.
Tú ubícate, ¿eh?
Venga.
Tú solo en una isla desierta.
Vale.
¿Cuáles serían y por qué cada una dice algo de ti? O sea, ¿por qué las eliges?
Tres cosas en una isla desierta. Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Es una muy buena pregunta. Creo que no me faltaría algo para poder reproducir música y tenerla siempre de fondo. Para mí la música muchas veces es terapia, a veces también es una herramienta de evasión. Evasión en el sentido de poder aislarme un poquito y concentrarme en lo que realmente es un propósito en momentos en los que, pues yo qué sé, tu entorno de trabajo, porque no nos olvidemos que yo sigo trabajando en mi trabajo, y necesitas tener ese silencio contigo mismo, aunque parezca difícil que con la música se pueda tener, ¿no? Es muy sanadora, es una gran herramienta para poder, al menos en mi día a día, hacer todo lo que hago. Intentaría quizás también, si yo puedo hacer la carta a los Reyes Magos, ni que sea tener un rack de mancuernas para poder hacer ejercicio. Hombre, a ver, si no, ¿de qué vamos a ir allí,
pues
no?
Pues colgándote sí. de las cocoteros,
bueno.
de las palmeras,
bueno.
las piedras.
Bueno, no es lo mismo.
No es lo mismo. Mira, lo podemos sustituir, si no, por tener un diario, algo donde pueda escribir, que es algo que además... intento hacerlo con frecuencia. Hay veces que es verdad que se me come el tiempo y la energía es la que es al final del día, pero me gusta mucho relatarme a mí mismo cómo ha ido el día, también para poder coger un poco de perspectiva de lo que he hecho bien y mal, y eso creo que me ayudaría mucho también junto con la música a mantener mi mente sana. Y si pudiera pues me, es claro, esto no es una cosa, ¿no? Y son muchas, pero me llevaría a toda mi familia y amigos a esa isla desierta.
Ah, no,
entonces ya no estaría desierta. Ya no estaría desierta. Eso no
pues
vale.
Me llevaría una foto de todos ellos para poder mirarla.
Sí. Eso sí.
Eso quiere decir que eres un tío que le gusta la música, el deporte, uh-huh. Eres social y reflexivo.
Pues eso quiere decir.
Y familiar.
Aquí
y familiar.
Sí. Y si tuvieras que, por ejemplo, imagina que un fan te reconoce por la calle. Uh-huh. ¿Eh? Tú has ganado, te reconoce un fan por la calle. ¿Cómo reaccionarías si en lugar de pedirte un autógrafo, te pidiera un consejo de vida loco o inesperado?
Bien, pues loco o inesperado, no sé si son los consejos que yo suelo dar cuando me piden un consejo, pero el consejo que sí que le daría, y viene desde la experiencia personal, bueno, al final yo pasé por un proceso también de duelo porque perdí a mi padre hace 4 años y muchos días me he planteado o he pensado, o bueno, creo que quizás es algo común en las personas que pasamos por este tipo de experiencias demasiado pronto, pero que intentes vivir el momentum, que seas siempre consciente de las consecuencias que tienen tus actos sobre ti y sobre los demás, es importante, pero que no te dejes nada por hacer en el tintero y sobre todo no te dejes nada por hacer con tus seres más queridos, porque luego, si no están, te puedes llegar a arrepentir.
En eso tienes mucha razón, porque yo también perdí a mi padre, a mi madre, y esas son unas cosas que te llegan y realmente te das cuenta luego cuando no están de lo que los echas de menos.
Si te lo quieres llevar a la faceta de loco y inesperado, entonces es, pues oye, lánzate al ruedo siempre que veas la oportunidad y siempre proyecta lo mejor. Luego, si te la tienes que pegar, bueno, pues escolta.
Tú lánzate a la piscina.
Tírate,
no pasa nada.
Tírate, bien. Salta, exacto.
¿Y tienes alguna superstición, manía o ritual? Que
no.
Nadie sospecha.
La verdad es que soy cero supersticioso. Creo que la suerte se la crea uno mismo. Es decir, siempre existen los condicionantes, los factores, ¿no? Pues el lugar idóneo, el momento idóneo, las personas idóneas. Pero al final creo que tú eres bastante dueño de tu destino y a mí, lógicamente, pues en lo que me ha llegado ahora, creo que es también, hay una relación causa-efecto. Es decir, yo he llegado a los ojos de la organización, pues porque quizás también me he ido exponiendo o he ido haciendo un pathway, en redes sociales, ¿no? Que me han llevado a esa exposición y han llegado a que ellos den conmigo, pues hostia, no, perdón, no sé si se puede decir.
Se puede, no pasa nada.
Vale,
no
ya está
nada.
Dicho, ¿no? Perdón. Pues esto, que no es suerte que te vengan a buscar, ¿no? Es causa-efecto. Pues al final creo que la suerte es del que se la crea. Entonces, nada, cero supersticiones. Rituales, bueno, sí, mi café mañanero siempre a la luz del sol y sin tocar el teléfono al menos media hora cada mañana. Esto sí que sin café no funciono y esto sí.
Bueno,
muy anodino,
ritual,
¿no?
Ahí
muy anodino.
Ritual, ya
tienes
está.
En estos certámenes sí. Que siempre te piden pues algún talento o alguna uh-huh. cosa. ¿Tú tienes algún talento oculto, extraño o poco conocido para que lo tienes ahí guardado para sorprender a todos los de la organización?
Bueno, talentos ocultos igual tengo algunos, pero que se van a mantener ocultos, pero...
muy
pero,
bien, muy bien.
Pero para la organización es verdad que hay una fase de talent show que es opcional. No, tampoco es sirve para calificación, pero es verdad que te puede ayudar a generar pues engagement, ¿no? Con los jueces, con el público y demás. Y yo voy a optar por cantar.
Así que tú cantas también.
Bueno... Como
nuestro compañero Julián.
Bueno,
seguro
cantante.
Que no canto igual de bien que Juliano, no. Ni de coña, seguro que no. Pero me lo paso muy bien cantando. Creo que es algo en lo que sí me puedo defender. Y como digo, no me quiero dejar en el tintero, ¿no? La oportunidad de poder hacerlo bien, o al menos de poder hacerlo, ¿no? Es algo que además yo me divierto, me gusta y yo lo voy a hacer.
Oye, ¿qué estilo musical cantas?
Canto de todo un poco. Al final, lo que me entre por el oído y me guste y me lo aprenda, que eso es lo importante.
O sea, ¿tú eres de ir a karaoke y cosas de este tipo?
Bueno,
yo
me he pegado en karaoke en el sureste asiático, me he pegado karaoke aquí con mis amigos. El último en Soria, estuve en Soria. que eso ya existe, con mis amigos en febrero y nos pegamos un karaoke allí. Que
es que normalmente la gente que le gusta cantar es bastante de karaoke, por eso no sabía yo si te identificaba para
ahí. Y nos lo pasamos teta, y nos lo pasamos.
¿Y no te va a dar vergüenza cantar allá en el escenario delante de todo el mundo?
A ver.
Porque una cosa es cantar, porque te guste cantar, o claro, cantar con tus amigos, y otro hacer un escenario lleno de gente, porque ya habrá 100 personas mínimo.
Bueno, no te voy a engañar si te digo que no me he planteado ese escenario de decir, ostras, y si me entra el corte. Pero hasta la fecha no he tenido nunca un episodio de pánico escénico. Siempre he estado bastante acostumbrado a hablar en público. No me asusta el reto. Ahora bien, si llega el día y se me queda así la voz cruzada, pues me acordaré de esta entrevista y diré, mira el Santi, cómo lo vino a venir.
Sin que nos desveles nada más, ¿ya tienes la canción que vas a cantar?
No, todavía no. Vale. Tengo algunas ideas en mente y tengo que hacer algunas pruebas, pero todavía no.
O sea, que todavía no has ensayado.
Todavía no he ensayado.
No te sabes la letra.
Bueno, o sea, va a ser una canción que llevo toda la vida ensayando, quiero decir.
Ah, bueno,
de la
algo
ducha,
conocido, no vas a inventarte nada ahora.
No, si te crees que me pego duchas de 40 minutos porque estoy cantando.
Y yo, claro, repitiendo la canción.
Claro, claro.
Madre mía, porque es que, ¿qué te queda? ¿Cuándo es el certamen?
El certamen se celebra, es del 15 al 22 de diciembre, estaremos todos los participantes en Los Ángeles. Luego el certamen son 3 días y la final se lleva a cabo en Hollywood, creo que el día 21 de diciembre.
Vas a tener una estrella allí.
¿Voy a, perdón?
¿Tener una estrella?
A tener una estrella.
En el paseo
ojalá,
de la fama
ojalá,
ya, ¿no?
Ojalá.
Y que sea su regalo de Navidad, ¿no?
Claro.
Que sea su regalo de Navidad.
Bueno, sería de mi madre, la más orgullosa.
De España.
De España.
Una estrella, ¿no? Pero una banda, seguro. Oye, ¿tienes alguna una debilidad que nadie sabe? ¿Cuál es tu debilidad más escondida, podríamos decir?
Bueno, yo creo que mi debilidad más escondida, creo que no es muy escondida, pero sí sale bastante a la palestra, pero es que soy muy autoexigente y esto a veces puede parecer una fortaleza, pero otras veces es una debilidad que te afecta en muchas facetas, en lo profesional, en lo sentimental, en tus vínculos de amistad, en tus vínculos familiares, en el rendimiento del día a día, porque tienes que trabajar mucho tu cabeza para entender tus propias limitaciones, sobre todo cuando eres una persona muy autoexigente, ¿no? Y que buscas siempre la perfección y buscas siempre el éxito. El éxito entendido como algo, cada uno tiene su propio éxito,
¿no? Sí, llegar a unas metas.
Exacto. Entonces, el generar esa tolerancia a la frustración y ser resiliente con uno mismo es jorobado, ¿eh? Y yo sigo en el proceso porque hay muchas veces que me cabreo conmigo mismo y me vuelvo un poquito, pues, arisco o ermitaño, ¿no? Y eso es una debilidad, aunque a veces no lo parezca.
Oye, y en el caso de que ganes el certamen, que nosotros ya lo damos por hecho, o sea, vaya por
¿y
delante.
Y si no lo gana también, que
si no
gana, siempre
también
el que gana tiene más éxito.
Vale, pero bueno, pero si lo gana parece que te va a abrir como más puertas, ¿no? ¿Tú tienes algún sueño o proyecto que digas, mira, si gano el certamen me gustaría hacer esto?
¿Qué te va
o
a dar
si
más
no lo
calidad?
Gano, también, decir, bueno, y si lo gano hago esto, y si no lo gano haría otra cosa.
Pues honestamente, y lo comenté, hago mucha alusión al programa, pero
sí, no hay problema, ahora hablaremos del programa.
Ahora hablaremos,
también.
Porque
vale.
estamos haciendo la radio, nuestros oyentes, yo creo que no lo hemos comentado, pero sí, ahora al final de tu entrevista hablaremos un minuto y comentaremos el programa Misters, porque vale, creo que vale la pena, porque además os pondrán cara a todos los invitados que estuvisteis en el primer programa.
Pues como comenté, yo tengo una vida bastante plena en el sentido de que estoy contento a nivel profesional con lo que hago a día de hoy, pero sí es verdad que ya lo estoy experimentando, que esta oportunidad me está abriendo otras puertas dentro de otras industrias. La del modelaje, por ejemplo, también es una que me llama mucho la atención y en la que estoy empezando a trabajar. Y tanto si ganara como si no, es una faceta de mí que me gustaría mucho explotar. También en otros campos, como puede ser pues donde estamos hoy a día de hoy, otros, ¿no? Facetas dentro del entretenimiento. Yo lo englobo aquí, si me equivoco, corregidme.
Comunicación, ¿no?
Exacto.
Comunicación,
efectivamente. Es que soy muy nuevo en esto, perdón, Mercedes.
No. Cuando dices entretenimiento, obviamente la radio, la televisión es un entretenimiento, pero por eso digo, cada vez
también,
estamos
totalmente
comunicando, porque ahora te están conociendo a ti, ¿no? Con lo cual Yo creo que es algo que abarca mucho, ¿no? Y si te gusta, es bonito.
Pues si me surgen, me nacen proyectos dentro de estas, de estos campos, es algo que me gustaría mucho poder explorar y poder explotar también y poder darle caña y ponerle todo mi ímpetu, porque, bueno, es algo que siento que me gusta, que me siento cómodo, tanto cuando estoy enfrente de una cámara como me estoy sintiendo ahora muy cómodo aquí con vosotros.
Sí.
Y tanto si gano como si no, son proyectos que me gustaría que pudieran salir adelante. Todavía no he pensado en particular qué es lo que me gustaría hacer después de ganar. Primero porque tampoco conocemos cuáles serían los compromisos como Mister Universo que tengo con la propia organización durante 2026, en caso de salir ganador, ni con la agencia que tienen ellos de representación
artística,
que vincula, efectivamente. Y aparte, pues bueno, del premio, que es un premio suculento, y habría que ver también pues qué podemos hacer con ello, pero todavía no...
¿Cuál es el premio?
Pues el premio son $100,000. Wow. Así he dicho...
Así.
Rápido, sí. $100,000.
Pues
muy bien.
No está mal. Para empezar, no está
¿sí, no?
mal.
Sí. Sí.
A ver, no te arregla la vida, lógicamente,
pero $100,000 y que te abra la puerta a precisamente otras... otros proyectos que actualmente ni te planteas, pues es interesante.
Totalmente.
Porque quieras o no, te está
Totalmente.
Ayudando a cambiarte la vida.
Bueno, sí. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Porque tú estás hablando de tu trabajo. Dinos, ¿quieres decirnos en qué trabajas en la actualidad?
Sí, por supuesto. Yo trabajo en una consultora de recursos humanos. Nos dedicamos a la selección de perfiles técnicos y ejecutivos y yo estoy pues, dentro de la división de industria en Barcelona y súper contento con mi trabajo. Es una multinacional norteamericana en la que, como os comentaba, yo es que estoy muy contento, me siento muy realizado con mi trabajo porque al final me da es un entorno muy dinámico, conozco mucha gente todos los días, cada proceso de selección que lidero pues es un mundo nuevo, es un escenario nuevo, ¿no? Como puede ser también el escenario de la comunicación, el entretenimiento, el modelaje. Entonces, a mí me gusta esto, la vidilla, el dinamismo, no me gusta la
estancaneidad
ni la rutina.
Claro.
Que la rutina es necesaria también. Es decir, yo tengo mi rutina, pero no me gusta dentro de mi rutina tener una subrutina ni la estancaneidad. No, eso no. Yo necesito chicha.
Bueno, todo esto lo pregunto porque detrás de una cara bonita, que la tienes obviamente, porque si no estarías preseleccionado, hay un hombre, o sea, detrás de un mister siempre hay una persona. Entonces, ya que ya has hecho mención al programa, pues yo creo que vale la pena hacer una pequeña mención de que desde Esceni Producciones hemos creado un programa que se llama Misters para dar visibilidad a los certámenes de belleza masculinos y conocer a ese hombre que hay detrás de la banda. O sea, porque obviamente la belleza ya se ve, pero todos tenéis un perfil, todos tenéis un trabajo, todos tenéis unas ilusiones, unos miedos, y esto es un poco lo que queremos conocer. Con estas preguntas que te ha hecho hoy Santi, pues bueno, al final es conocer...
Sí, que son diferentes a las que
son
existimos en el
vale,
programa.
Vale, pero creo que son más personales.
Son más personales, más así, para conocer un poquito más quién es Mister Universo España.
Y si me lo permitís, yo os quiero dar las gracias de corazón de haber tenido esta iniciativa para darle visibilidad a esto, porque realmente una vez estás dentro, por decirlo de alguna forma, te das cuenta de que hay cero visibilidad a nivel nacional, hay cero ayudas o implicación por parte de medios u otras delegaciones, llámalo X, para poder llevar un camino, digamos, lo más ordenado posible, tener una guía que también te ayuda a tener una buena actuación allí, ¿no? Y dejar en lo más alto, y te das cuenta de que pues otros competidores de otros países están teniendo mucha visibilidad en los medios en sus países, están teniendo mucho apoyo también a nivel incluso económico dentro del certamen, y no es que sea más justo o menos justo, no estoy hablando de esto, pero dices, qué penita, ¿no? Y aquí con vosotros, la verdad que uno, se siente pues apoyado, ¿no? Se siente...
Bueno, la idea es esta, al final en el programa van a pasar, obviamente, pues... ganadores que ya han ganado una banda en alguno de los certámenes, tanto a nivel nacional como internacional, como en este caso a ti te invitamos en el primer programa porque ha sido el recién bebé que hemos creado, ¿no?
Sí,
Santi?
Sí, totalmente.
El programa está presentado por Santi Vilchez y por otro Miss máster que quiero que presentes.
Samuel Duque, Mr. Barcelona, sí.
Y bueno, creíamos ser eso, un poco la voz de estas personas, de estos hombres que se presentan a un certamen que tantísimo de trabajo hay detrás al final, ¿no? Y
que
bueno,
tiene poca visibilidad, porque tienen muchísima más visibilidad los de mujeres,
claro,
siempre
es que
lo han tenido. Los de los hombres es posterior, apareció muchísimo más tarde, en el 96, pero yo creo que sí que es muy importante también, pues, de cara a la igualdad, ¿no? Tanto
bueno,
hablar de igualdad, es importante también dar visibilidad a las personas, a los hombres que están detrás de la banda.
Esto lo hemos comentado algunas ocasiones con invitados que hemos tenido, y ciertamente además nosotros hemos formado parte de jurados de certámenes, uh-huh, tanto de belleza femeninos como masculinos, ¿no? Y es verdad que la visibilidad que tienen las mujeres en estos certámenes es muchísimo más. Y por eso dije, no, quiero, estoy diciendo yo una mujer, dije, pero quiero un programa para dar visibilidad a los hombres, porque creo que tienen mucho que explicar, también organizadores de certámenes, para que nos expliquen qué hay detrás, el backstage, la imagen. O sea, está abierto, creo que es un programa que tiene un recorrido como bastante amplio y muy abierto, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues, para conocer ese hombre que hay detrás de la banda, básicamente.
Sí,
yo creo que lo resume.
Mercedes, siempre es un programa de hombres para hombres, dirigido por una mujer.
Ahí está. Wow. Ahí me ha gustado. Bueno, pues nuestros oyentes, si quieren ver el programa Misters, pueden verlo en Canal 4 los domingos a las 21:30 horas. O sea que tenéis una cita, pondréis cara a todos estos participantes, os alegraréis la vista, porque hay que decirlo, porque todos son guapísimos, pero además me vais a conocer esa faceta tan personal que tiene cada uno de ellos. O sea que, bueno, dicho esto, darte las gracias, Alex Marangues, de estar aquí, de verdad un placer. Esperamos que más adelante vengas y nos expliques.
En enero nos explicarás qué tal ha ido toda la experiencia, cómo ha ido, y bueno, ya vendrás pues con tu banda de Mister Universo y bueno, ya haremos una fiesta.
Total.
Pues gracias a vosotros y vamos, ya estoy pensando en volver en enero para poder explicar toda la experiencia. Y la fiesta.
Muchísimas gracias. Bueno, pues de la entrevista de la semana, ahora vamos a dar paso a esa sección tan divertida, ¿no?
Sí, es que yo la espero, yo me lo paso muy bien.
Se ponen curiosos, ¿no?
Claro que sí.
Siempre, así
y
como
le vamos
oyentes
a pedir a nuestra técnica Laura que nos ponga la sintonía de Juliano Aguer con Chisme o Verdad. You wanna feel me tonight, kiss my lips and touch my body. You wanna feel me tonight, make love. Bueno, Juliano, bienvenido de nuevo. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Porque cada semana estamos esperando esta sección.
Siempre traigo algo curioso.
Siempre.
Factos importantes, reales o no.
Ahí.
Porque pueden ser chismes, ¿no?
¿Quién nos encanta? ¿Quién nos trae hoy?
Y ojalá el próximo año traiga verdades o chismes sobre Alex, nuestro Mister Universo, España,
mira,
Universo.
Ahí,
¿Ah? ¿Ah, ¿por qué no?
Habla de famosos.
¿Sí?
Sí, ¿qué chisme nos traes hoy?
Bueno, sabes cómo empiezo, ¿no? Empiezo
siempre con
un desafío para que sepan de quién estoy hablando.
Venga.
Hoy voy a hablar de dos estrellas muy, muy importantes de Hollywood. Una de la música y otra de los cine. Mm. Y vamos a empezar con esta chica, una cantante que también hace de todo. Y vamos a algunos factos interesantes. Y si se pueden, díganme de quién estoy hablando. La mujer que puede convertir una ruptura en un Grammy.
Ay, sí, claro, la Shakira.
Sí.
Bueno, esta también.
Porque vamos, solo cantaba de la ruptura.
Esta también. Y mira el hit que hizo, ¿eh?
Total, o sea.
Total.
Hizo millones, además,
es un marketing inteligente. ¿Eh? Mucha gente se pone en el drama. ¿Por qué no aprovechar el marketing del drama y hacer un hit? Así como Shakira, pero no es Shakira.
No, es Shakira.
Una estadounidense, rubia, guapa, mucha gente la quiere mucho, mucha gente la odia, que es, bueno, esta transita del country para el pop.
Taylor Swift.
Ya tenemos un fan
de Taylor Swift aquí, seguramente.
Sí.
Algunas cosas interesantes sobre esta rubia guapa. Taylor escribe todas sus letras a mano en cuadernos que guarda desde los 13 años, así como
imagínate.
yo Yo me acuerdo que Michael Jackson hacía lo mismo.
Y tú también haces lo mismo cuando escribes.
Mi sueño es ser Michael Jackson, Jackie Jackson, ¿por qué no?
Jackie
Jackson. Es una bromita. Antes de cantar, tiene un ritual raro. Come panqueques con mantequilla de maní y plátano.
Pero
me puse, me pregunté por qué come eso.
Claro, te pones a cantar dos horas a pleno pulmón.
Plátano tiene mucho potasio, es bueno para los músculos.
Sí,
porque esta tiene un concierto que dura 3 horas.
Por eso lo digo. Es para que
3 horas.
Se te ponga al revés en el estómago.
Dios mío, ¿no? Pues yo comería cacahuetes. ¿Eh?
Wow.
Porque la panza se queda bonita y tiene energía para gastar, ¿no?
Pero tampoco ella está gordita, ni mucho menos.
No.
O sea,
sí,
lo quema,
con 3 horas de concierto, hombre, quema todo.
Quema todo el panqueque.
Quema todo.
Madre mía.
Más cositas interesantes. Su gato Olivia ganó más dinero en campañas publicitarias que muchos influencers humanos.
Todo
su gatito, Dios mío.
No hay nada
quería
como
yo
un
ser
famoso,
su gatito.
¿Eh?
Sí.
Quien fuera el gato de Taylor Swift.
Yo quiero ser su gatito. Y vamos a la información. Bueno, para que sepas, Alex, puede ser una verdad o un chisme. Y tú vas a elegir.
Venga.
Así como Merced, Santiago y Laura. Aquí todos participamos porque es una sección más movida. Taylor Swift tiene una regla secreta. Nunca duerme 2 noches seguidas en la misma cama, ni siquiera cuando está en su casa.
Toma ya, pues eso es complicado, ¿eh?
¿Cómo hace eso?
Voy a repetir. Taylor Swift tiene una regla secreta. Nunca duerme 2 noches seguidas en la misma cama, ni siquiera cuando está en su casa. Bueno, porque viaja mucho, pero en su casa.
Igual, en su casa.
Bueno, imagino un casote, ¿no? Yo sé que Beyoncé tiene una casa con 14 habitaciones.
Tiene, como mínimo tiene 30, una para cada día del mes, y luego
va cambiando, a ver, 2 seguidas, pero luego repite, obviamente, ¿no?
Hombre.
O sea, está en la habitación 1, 2, 3, vuelve a la 1.
Lo que me encanta es el debate, mira.
El debate
se pone intenso.
Laura, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Es un chisme, ¿no?
Es un
espero.
Chisme total.
¿Cuántas camas, no? Para dormir en la casa.
No me parece propio de la Taylor.
No. Bueno, es que aquí.
Se ve que es una fan de Taylor.
¿Por eso?
Se ve
que
es una fan de
aquí. A ver, ¿qué opinas, Alex?
¿Qué opinas?
Yo opino como Laura. Ya no es porque sea propio no de Taylor, es porque la superstición es hasta un límite, ¿no? Entonces.
Sí, que le ha dicho que es supersticioso poco.
Es claro.
Es que esas celebridades son un poco raras, ¿eh?
A ver, debe ser complicado ser Taylor Swift también.
Sí.
Bueno, o no tanto, ¿no? Mejor ser su gato, también
se
te lo digo. Pero.
Y se ve más sencilla y normal que
no
muchos otros.
Cosas,
exacto,
¿no?
No
yo
lo
también
Beyoncé,
creo que es un chisme.
Yo creo que es un chisme.
Bueno, yo no sé hasta el final.
Hombre, yo también creo que es un chisme, pero voy a decir que es una verdad por diferenciarme
muchas
del
gracias,
resto. Pero
muchas
creo,
gracias. Así sigo en el programa.
Así sigue.
Así sigo en el programa. ¿Ah? Por favor.
Pero me parece muy extraño, tengo que decirlo, pero lo
pues
hago
aún,
por diferencia. Va, digo que es verdad.
Bueno, a ver la revelación, entonces. Es un chisme total.
Claro.
Taylor viaja mucho, sí, pero cuando está en casa duerme en su camita, así como nosotros.
Claro.
Pero eso sí, eso es verdad. Tiene un problema de insomnio leve y a veces compone canciones a las 3 de la mañana.
Pues tendrá los vecinos contentísimos.
Por
no
supuesto, un concierto
vecinos,
gratuito.
Claro, pero, no, yo creo
al gato,
que
al gato,
casa,
al gato.
Pero, oye, pero esto es una cosa muy común en
los
cantantes,
artistas.
En todos los artistas. Por la noche es cuando mejor uno
exacto,
se inspira.
Porque son creativos.
Voy a compartir
personas,
una cosa.
Los artistas son creativos.
Esta canción, Tonight, yo estaba durmiendo y soñé con la melodía. Me desperté, fui al baño primero y ya escribí la canción toda.
En una en el momento, por la noche.
5 minutos.
Madre mía.
Y después empecé la producción.
A mí me pasa esto también,
sí,
¿eh? Tener la idea, estar despierta y tener una idea, levantarme y apuntarla.
Yo sabes somos. Dónde tengo las grandes ideas y dónde realmente me inspiro es en la ducha.
En la ducha.
Bueno. Increíble. O sea, yo me pongo en la ducha y me salen todos los guiones, todo lo que tengo que hablar, todo cómo tengo que expresarme. Me sale perfecto. Cierro la ducha y ya no me acuerdo de nada.
O sea, necesita del agua, el
bueno,
agua, ¿no?
No te preocupes, Santi. Ahora,
ponerme agua encima,
próximos.
Que yo, vamos, soy perfecto.
Seríamos,
a la hora de
seríamos
de
muy pioneros teniendo un presentador debajo de la ducha constantemente en el programa, que lo sepas, ¿eh?
Pero
es que la
locución
la ducha
es brutal,
nos inspira,
¿eh?
¿No? Alex canta en la ducha, yo canto en la ducha también. Mis vecinos me odian porque, bueno, porque uno cuando canta no pone atención si está cantando tan alto o no, ¿no? Y mira, Santi tiene ideas
yo
en la ducha.
Yo tengo ideas, yo me inspiro mucho.
Merced y la cama. ¿Eh?
Bueno,
la cama
uno
bueno,
tiene muchas ideas.
¿En cuánto duerme?
cuando estoy despierta, básicamente.
Estoy despierta, sí, sí.
Bueno, Chasqui lo sueña. Lo sueña,
sí,
y lo pone
sueño y
luego en el papel.
No, yo me despierto porque he tenido la idea.
¿Cómo es?
Entonces, automáticamente ya me levanto y lo plasmo. Y al día,
sí, hasta
ya...
porque no puedo dormir más.
No, porque
me
estoy
despierto
pensando en esto.
Sí,
claro, a mí también me pasa.
Así soy,
sí,
así
sí
soy. Muy bien, entonces vamos
muy
de
bien
Taylor para un Hollywood
actor
star de los cines. ¿Eh?
A ver
si pueden, sí, se pueden decirme de quién estoy hablando. Actor, músico, pintor, perfumado y, según algunos, posiblemente pirata en la vida real.
Pues Johnny Depp, ¿no?
Sí,
Johnny
Depp.
Claro.
Ah, un poco
pirata,
más fácil.
Yo por lo de pirata, ni perfumado, porque
yo
por
no
lo demás...
Sabía. Porque cuando lo veo, no imagino que está bien perfumado.
No, ¿verdad?
Pero
esa
imagen
siempre...
de Dior, de Savage.
Sí,
bueno,
sí,
sí,
era,
verdad,
fue
verdad
el embajador,
bueno,
pero sin embargo...
por eso entonces
ves,
no tiene
no
que pagar.
No es una persona súper arreglada, ¿eh?
No.
Tampoco va,
sí, tiene una apariencia
vestido,
un poco más relajado,
no, no va
más informal.
Estilo.
Sí, uh-huh. Pero bueno, con patrocinio de Dior y de Dolce Gabbana, lo que sea, yo también andaría perfumado hasta el pelo.
Claro,
¿eh?
Todo.
Sí, todo. Los oídos. Algunas curiosidades fascinantes sobre el pirata del Caribe. Colecciona insectos disecados y cráneos antiguos.
Ah,
sí, tiene su propio mini museo en su casa.
Es que es raro
con
este chico.
Cráneos.
Con sus películas.
Esto puede ser.
Ya
es
se
muy
ve,
raro.
Porque siempre elige películas muy especiales.
Sí.
A ver, ahí está su genio, pero
sí
es que esto le va como anillo al dedo.
Mucho.
No, y incluso hasta de terror, te diría, porque La Novena Puerta, que la protagoniza él también, que va de temas satánicos y tal, también, o sea, es muy versátil. Tan pronto
exacto
está haciéndote
es
pirata
una
este
pirata,
chico,
sí, exacto, de pirata del Caribe, como luego te está haciendo algo de terror.
Y que igual ser tan polifacético a veces también te hace que tu
sí,
mente
¿no?
se diversifique demasiado, ¿no?
Exacto.
Ah, igual,
bueno, yo
igual
me acuerdo de una de sus primeras películas, de Tesora, de Tejera.
Ah,
Eduardo Manos
Tijeras.
Sí, Manos Tijeras.
Qué increíble,
me
claro
encantó.
Viendo el éxito que tuvo, ¿eh?
Bueno,
pero
es
me
icónica.
Encantó. Sí, esto es icónico, pero claro, es que al final el personaje, ¿cómo se llamaba el director? El
Tim Burton, ¿no?
El
sí,
Tim Burton.
Sí, pero es que ha hecho,
o sea,
varias con Tim
ya
Burton.
Ya no solamente
sí
él como extravagante, sino todas las películas de Tim Burton, porque tienes...
Van en esa línea.
Van en esta línea. Son
sí
bastante lúgubres todas, ¿no?
Sí.
O sea, como muy, muy oscuras.
Y en Halloween hizo la del caballero sin
la
cabeza.
Sí,
Hollow,
sí,
también
en Sleepy Hollow.
También
hizo
hizo
la,
sí.
Y, bueno, y luego también de estas de animación, de La Novia Cadáver, también
uh-huh
ha hecho algunas... Ha hecho varias.
Mira qué bonito el debate. Mira, la gente
sí
se encanta porque
me encanta,
estamos,
me encanta el
porque
debate.
Descubrimos muchas cosas sobre los artistas que nos encantan.
Claro,
¿no?
Que
así
sí
como tengo esta aquí. Tiene más de 30 tatuajes, cada uno con una historia personal, algunas de ellas dedicadas a sus exnovias. Ay, qué malo. Y luego modificadas.
Bórramelo.
Es el problema, ¿no? Hay rayas que van tachando.
Con
nombres
la última tiene que haber tenido varias modificaciones.
Sí,
de
¿verdad?
Hecho,
porque, madre mía.
Cuando, madre mía, el divorcio, ¿cómo fue, Dios?
Pero cuando el tatuaje es del nombre de la persona, es sencillo. Tiene que siempre tener un novio o una novia con el mismo nombre.
Con el mismo nombre. Lo he pensado, digo, solución.
¿No? Sí,
claro.
Sí.
Me encanta.
Sí.
¿Cómo te llamas? No me sirve.
Sí.
No.
Sí. Tú no.
Ya está.
Y cuando la encuentras, me lo hice antes de conocerte.
Antes de conocerte.
Porque sabía que...
Predestinados.
Sabía,
predestinados.
Hombre. Eso ha sido muy bueno.
Hombre, no voy a hacer que algún día...
Es un excelente pintor, vendió recientemente retratos de Bob Dylan y Heath Ledger,
sí,
por más
verdad
de $1,000,000.
Eso es cierto.
Sí,
doy fe de ello, de que
sí
he visto obra suya y es realmente
sí
peculiar, pero es buen, es pintor, es
sí
diferente.
Yo sé,
ah,
yo hice uno de Shakira, ni mi mamá quiso, ¿tú crees?
Claro,
sí,
pero aquí... ¿No crees que pagas $1,000,000 porque es un cuadro de
suyo
Johnny Depp?
Sí,
claro,
no,
obviamente,
artista,
obviamente esto
no
lo pinta
arte,
alguien
claro
desconocido y no vale $1,000,000.
Totalmente.
Sí. Y vamos a la información, ¿no? Después de tantos
venga
datos curiosos. Johnny Depp toca guitarra todos los días a las 3 de la mañana y una vez los vecinos llamaron la policía, se dice
mm-hmm
español,
sí,
¿no?
Sí.
Por pensar que había un concierto ilegal en su casa.
Sí, totalmente.
Sí,
me cuadra todo.
Los vecinos.
Yo digo que sí.
Cuadra con lo,
sí,
con lo raro que es,
sí,
¿no?
No hace
yo
falta
digo
repetir, todos entenderán.
No, a ver, ¿qué dice aquí nuestra técnica?
Laura.
Laurita.
Yo pienso que es igual de raro. Sí,
¿raro?
Sí, sí.
Muy
sí, raro,
a las
raro
3 de la mañana.
Y que Taylor Swift estaba ahí.
Sí,
sí, porque
Swift,
porque no podía dormir y fue al concierto.
Es que están ensayando los dos juntos.
Estaban los dos juntos.
Claramente.
Bueno, pues yo voy a ser contrario y diré que no.
No, es un chisme para ti, es una verdad para ti. Sí, una, sí,
para mí es una verdad.
Una verdad y para Laura
también.
Un chisme.
No, 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 verdad, verdad.
Verdad.
Sí, sí.
Entonces tenemos aquí tres
verdades y un chisme.
Sí, y vamos a la revelación porque yo no sé. ¿Eh? Es una verdad total, completa. Johnny Depp realmente toca guitarra casi todos los días, muchas veces a las 3 de la mañana. Y sí, un vecino se quejó, pero cuando supo quién era, pidió un autógrafo en lugar de denunciarlo.
Es que hasta en esto tienen suerte.
Qué suerte tienen.
Sí, muy bien. Hoy descubrimos que Taylor Swift no cambia de cama todas las noches y que Johnny Depp sí toca guitarra.
Sí,
y cambia
sí.
de cama.
Y cambia de cama. O sea, todos nosotros tenemos nuestras cosas, ¿no?
Qué bueno, me encanta.
Qué bueno.
Me encanta.
Bueno.
Cada, lo que aprendemos con la sección de Jasky me parece increíble. Bueno, y con esa sintonía damos paso a esa sección que también estamos esperando todas las semanas, que es la de Sí o Qué, con Santi Vilchez.
Claro, la sección de los chismes históricos.
Históricos, ahí,
en
ahí.
Este caso son chismes históricos. Y volvemos a hablar de reyes. Vamos a hablar de la historia de una reina llamada Blanca de Borbón, que fue la reina que amó demasiado.
Qué bonito.
Y empieza así. Dicen que en la historia de los reyes hay nombres que se graban con oro y otros que se borran con silencio. Uno de esos nombres es el de Blanca de Borbón, la reina que España olvidó. Su historia comienza en el siglo XIV, cuando la política y el amor eran piezas del mismo tablero. Blanca, sobrina del poderoso rey de Francia, llegó a Castilla en 1353 para casarse con el joven monarca de entonces, Pedro I, conocido posteriormente como Pedro el Cruel. Era un matrimonio acordado, por eso decimos que la política y el amor eran piezas del mismo tablero. Se quería sellar una alianza entre reinos, pero cuentan que cuando la reina pisó suelo castellano, Pedro ya tenía el corazón ocupado. Su amante era María de Padilla, lo había embrujado con su dulzura y su ambición, y así apenas 3 días después de casarse con Blanca, el rey la abandonó. 3 días y el silencio. Dicen que la reina lloró entonces hasta enfermar, que miraba cada amanecer desde su ventana esperando el regreso de su esposo, que no llegaba, sin entender por qué la había condenado al olvido. Pedro, ciego de pasión por María, ordenó encerrarla primero en Arévalo, después en Sigüenza y finalmente en un castillo sombrío de Medina Sidonia. Allí la pobre Blanca pasó años cautiva, con la única compañía de su orgullo y el eco de sus rezos. Pero la historia de Blanca no terminó con su encierro, ¿no? En 1361, el rey, temeroso de que su esposa fuera usada como bandera por sus enemigos franceses, dio la orden de matarla. Tenía apenas 22 años. La asesinaron a sangre fría y su cuerpo fue enterrado en secreto, sin honores, sin corona y sin amor. Pasaron siglos y su nombre se perdió entre las páginas olvidadas de la historia de España hasta que, siglos después, durante unas obras en la iglesia de San Francisco en Jerez de la Frontera, apareció un ataúd. Un ataúd solitario con un escudo real y un cuerpo de mujer cuidadosamente amortajado. Nadie lo dudó. Debía ser ella, Blanca de Borbón, la reina prisionera. Hoy su tumba sigue allí, en San Francisco, en Jerez de la Frontera, cubierta de flores marchitas que los vecinos renuevan cada año como si quisieran recordarle que no todos la olvidaron. Y hay quienes dicen que al caer la noche, cuando el templo queda vacío, una figura vestida de blanco se arrodilla ante su propio sepulcro, susurra una oración y desaparece entre las sombras de la catedral. Quizás sea su alma o quizás simplemente la historia reclamando lo que la injusticia intentó borrar, porque Blanca de Borbón no fue solo una reina, fue la mujer que amó en un tiempo en el que amar era un crimen de Estado.
Oye, qué bonito, sí, o qué es que de verdad que cada día
pues
te superas.
Que sepáis
a
que todo lo que cuento aquí, aunque parezca una historia, es cierto.
No, no, es súper bonito, pero.
No es un chisme.
No
hay chismes.
Esto está sacado de la historia.
Documentado, ¿no?
Documentado, Blanca de Borbón.
Oye, pues la verdad, una historia muy triste, tengo que decirlo.
Es
que
es Halloween.
Madre mía, sí, sí, hemos adecuado todo el programa a estas historias. Y, oye, yo os quiero preguntar, ya que es un programa especial de Halloween, comentemos algo de Halloween, va. ¿Vosotros, tú eres de Halloween?
Yo,
Alex,
soy de Halloween, sí. Pero tengo que decir que la última celebración que hice así fuerte de Halloween fue en Australia, que estuve un añito viviendo allí. Y
pero es que allí se vive.
Allí se vive a tope.
Claro, aquí
tope.
No tanto, pero allí se vive mucho.
Y yo me disfracé como de vampiro, así, que ya pasaron una fotito, así todo paliducho, todo de negro con capa. Iba con una chica que iba disfrazada de miércoles y fuimos a celebrarlo fuerte. Sí, sí, sí. Me lo pasé muy bien, la verdad. Halloween es una noche divertida.
¿Y tú?
Yo tengo un trauma. Yo viví en Estados Unidos y después de septiembre, 11 de septiembre, el primer Halloween que iba a pasar, yo compré muchos dulces para los niños y muchísimo. Suspenderán, ¿tú crees? Suspender el
Halloween,
por
el 11 de septiembre, claro.
Del que pasó. Entonces tengo un poco de trauma porque viví eso en Estados Unidos. Uh-huh. Pero aquí yo fui a una fiesta el año pasado, me encantó. Mm. Yo fui de yo mismo, que ya estaba monstruoso. Sin maquillaje, sin maquillaje.
Entonces
la gente,
ya soy un monstruo.
Sí, la gente es la mejor.
¿Dónde has comprado ese disfraz?
La mejor. Y ganaste el mejor disfraz.
Bueno, totalmente exclusivo, ¿eh? Ahí sí que increíble.
Más único que eso.
Qué bueno. ¿Y tú, Santi?
Yo la verdad es que no soy de Halloween, no me gusta mucho disfrazarme, pero sí que me gusta mucho el terror, me gusta pasarlo mal en determinadas circunstancias de miedo, de películas y de túneles, etcétera, que me cuesta entrar, pero luego lo disfruto, pero no disfrazarme, la verdad es que no me gusta nada disfrazarme, nunca me ha gustado ni de pequeño, ni para carnaval.
No, yo también tengo que decir lo mismo, tampoco soy de disfraces. Sí que es verdad que cuando al final te dejas llevar un poco por toda esta corriente que hay, ¿no? De Halloween y tal, y bueno, al final pues eso, a lo mejor pues te pones algunas películas, ¿no? De terror y tal, pero tampoco soy de decorar nada en este caso. Sí que es verdad.
Bueno, a ver, tenemos que decir que es una fiesta americana.
Claro.
Nosotros
que hemos importado,
datos,
porque importamos todo, pero aquí en realidad es Todos Santos.
Claro.
Claro.
Y aquí es las castañas, los panellés, la familia.
Una tradición diferente.
Una tradición distinta, muchísimo más light, menos divertida,
sí,
obviamente,
claro,
que ir de fiesta y vestido de vampiro, pero...
No, claro, o sea, si tienes que elegir entre una y otra...
Pero,
ver,
sin
pero
embargo,
yo creo que son complementarias.
En México, que hacen el Día de los Muertos, es muy, muy interesante también.
Es
que es una mezcla, podríamos decir que es un mix entre los dos. Es familiar, pero también es de miedo, también habla de muertos, pero desde otra perspectiva, ¿no? De los muertos, pero la felicidad de mientras estaban vivos.
No, y además tienen los vestidos que son muy, muy coloridos también. Y bueno, me parece que en Barcelona hacen, en las Ramblas hacen un desfile o hacen una celebración de las, ¿cómo se llaman las chicas de...?
Las Catrinas.
Que no me sabía. El disfraz de Catrinas, ¿vale? Entonces la gente va paseando por la... Es que lo he visto justamente ahora en estos días, estaba anunciado por las redes y salía. ¿Qué hacer en Barcelona? Bueno, pues una de estas cosas era ir a ver esta paseada que hacen de las Catrinas y me ha parecido me ha parecido diferente, como mínimo, ¿no? Y es muy bien. ¿Vale? Desde la Casa de México de Barcelona, ellos se organizan.
Allí hicimos una presentación de un libro, ¿te acuerdas?
Sí, además era...
que además era de miedo.
Era de miedo.
Muy
era
buena
para
esa presentación.
Estuvo muy bien. Y,
con humo
y, claro,
y con calabazas y muertos por ahí.
Sí.
Estuvo muy bien esa presentación. La verdad es que la gente quedó sorprendida porque es que el libro era interesantísimo.
Era
además
muy
el
bueno.
Escritor leyó al principio un... ¡Wow! Fue muy bueno, todo a oscuras.
Sí, sí, no, ahí se hizo un ambiente importante. O sea que, bueno, al final es eso, ¿no? Te dejas llevar un poco por esta corriente de Halloween, que, bueno, está bonito, ¿no?, al final, pero sí. Oye, pues ya hemos sabido vuestra opinión, ahora sí que ya prácticamente hemos llegado al final del programa y nada, me quería despedir de nuestros oyentes diciendo que, amigos, entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Y os deseamos que paséis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
To feed me.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'executiva nacional de Junts per Catalunya ha acordat per unanimitat el trencament de les relacions amb el PSOE pels incompliments dels pactes contrets del 2023. Així ho han decidit en una reunió extraordinària celebrada avui a Perpinyà, que s'ha allargat fins gairebé 3 hores i mitja. Ara aquesta proposta de la cúpula serà sotmesa a votació de militància en una consulta que tindrà lloc dimecres i dijous d'aquesta setmana. Des del PSOE, en saber-ho, han dit que es mantenia la mà estesa i el diàleg. Montse Mínguez és la portaveu.
Vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos, porque ahí tienen ustedes los datos económicos de nuestro país, los avances también que hemos vivido durante estos años en nuestro país, porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España.
Per la seva banda, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha dit que trencar seria un error.